hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Camino a la madurez.
Camino a la madurez.
Décimo Congreso Anual de Mujeres. En directo.
En directo.
Desde Casa de Oración.
Casa de Oración.
En Guadalajara.
Guadalajara.
México.
México.
Bueno, en este día hemos estado aprendiendo muchísimo de las cosas de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos crecer. Y en esta tarde, en esta noche, yo quiero hablarles acerca de 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Y dice así la palabra: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando tú lees toda la carta de 1 de Corintios, te puedes dar cuenta que el propósito de esta carta era identificar los problemas de la iglesia de Corinto, ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. Esta es una carta directa y enérgica. Te invito a que en tu casa leas Primera de Corintios, todo Primera de Corintios. La mayor parte de los problemas planteados por la iglesia de Corinto tenían que ver con su conducta personal, o sea, con la integridad que ellos debían de tener como hijos de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Porque en ellos personas de Corinto luchaban con su ambiente. Estaban cercados de corrupción y todo pecado concebible. Pasa lo mismo en estos tiempos. Por eso esta carta no pasa de moda. Es una carta muy impresionante. Sentían la presión a su alrededor, aunque sabían que eran libres en Cristo, sin embargo, en su inmadurez espiritual, no sabían cómo lidiar el asunto de los ídolos, no sabían cómo lidiar el asunto de la sexualidad, los pleitos entre creyentes, la fornicación, el incesto, los divorcios, etcétera. Entonces el apóstol Pablo oyó de sus luchas y escribió esta carta para tratar sus problemas y los confrontó con su pecado, con su falta de integridad, con la necesidad de disciplina. En la mañana hablé un poquito de esto, y su consagración a Cristo. Y les presentó un buen fundamento para un enfoque práctico de la conducta cristiana. Dios quiere que seamos una iglesia madura, que no seamos una iglesia verde. Allá en mi país, en todos los países centroamericanos, cuando la fruta está verde, está verde. Cuando está madura, pero hay un intermedio de la fruta que no está ni verde ni madura. Y le dicen pintones. Yo creo que aquí no habemos ningunos pintones en esta noche, ¿verdad? Que no estás ni verde ni maduro y estás entre medio ahí. Y la fruta pintona no sirve, no sirve. Hay que dejarla madurar para que dé el sabor que ella va a dar. Entonces, es importante que la iglesia conozca, cada uno de nosotros conozcamos y sepamos que necesitamos madurar para ser buenos representantes del reino de los cielos en la tierra. Esta carta no fue escrita por casualidad o solamente como una historia para que ahora la leamos, sino como un alerta a todos los cristianos a ser cuidadosos en su conducta cristiana y a no confundirse con el mundo aceptando sus valores y sus estilos. Porque se han dado cuenta cómo el mundo ha ido cambiando en sus estilos de vida, en sus valores. Ya no hay valores. Ya no hay valores. El estilo de vida ha ido cambiando y desmejorando a la raza humana. Y fíjate tú cómo dice aquí en 1 Corintios 10, 12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando uno va caminando por un camino empedrado, uno va mirando hacia abajo para no caerse, para no tropezarse, porque es fácil caerse. Entonces, en el camino cristiano necesitamos estar vigilando y mirando qué hacemos, qué pensamos, cómo actuamos, qué decimos. Todo eso hay que estarlo pensando para no caer en las garras del enemigo. Tenemos en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 y 15 que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando dice toda vuestra manera de vivir, está hablando de tu forma de ser, de tu forma de pensar, de tu forma de hablar, de tu forma de relacionarte con las demás personas, todo lo que se relaciona con tu familia, está hablando de eso. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Donde vives, donde trabajas, donde te mueves, todo tiene que ser diferente. Porque la integridad no es una opción en la iglesia o en nuestra cultura o en nuestra vida. La integridad es algo por lo que tú y yo debemos luchar cada día. Tenemos que ser íntegros. Y la palabra íntegro significa recto, derecho, justo, perfecto. La integridad es rectitud y la rectitud es justicia. Es una virtud que debe ser considerada cuidadosamente en la vida personal de cada creyente, en la vida de la iglesia y en nuestras relaciones familiares. La integridad, la limpieza, la rectitud, la justicia, la perfección. La integridad es el vivir sin ningún tipo de corrupción en su vida. Algunos estarán pensando, eso no se puede. Pero sí se puede. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente que tiene integridad es igual por dentro y por fuera. Es como en la mañana decía que de una sola pieza, Cristo, la túnica de Cristo era de una sola pieza. Y es bien impresionante, de una sola pieza. Los creyentes en este tiempo en que estamos viviendo, todos nosotros debemos de ser de una sola pieza. La integridad no es algo que automáticamente se da en el momento de nacer de nuevo, no. Hay un proceso de por medio. Es algo que se debe ir desarrollando en nosotros diariamente, al ir tocando el Espíritu Santo las diferentes áreas de nuestra vida, llevándonos a nuevos niveles de madurez. El Salmo 101, 2 y 3 dice así: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Uno de los problemas en el cristianismo actual es que a veces estamos tan enfocados en el espíritu que terrenalmente somos inservibles. Somos muy espirituales, pero en la vida diaria no damos testimonio de que Cristo ha cambiado nuestra vida. Cristo quiere madurez en su iglesia. La palabra de Dios dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Pecado. Y esto tenemos que ser conscientes de esto, serios. La vida cristiana debe ser una vida tan hermosa y debemos de gozarla y debemos de estar dándole honra y gloria al Señor porque puso sus ojos sobre nosotros. ¿Quién eras tú y quién era yo cuando Dios puso sus ojos sobre nosotros? No éramos nadie, pero Dios dio a su Hijo unigénito Jesucristo para que pagara ese precio que nosotros no podíamos pagar. Y hoy somos una nueva criatura, pero para vivir en obediencia a su palabra, para vivir diferente a todos. Hay un número creciente de creyentes en nuestros días que viven con mentalidad esquizofrénicas o divididas, sirviendo a Dios solamente ciertos días de la semana y sumergiéndose en los enredos del mundo el resto de la semana. Y la Biblia claramente nos exhorta a no caer en esta falta. Fíjate cómo dice Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una lucha que se está intensificando a medida que se acerca la venida del Señor. Por eso la palabra de Dios nos exhorta ya en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, que dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Porque eso es lo que estamos haciendo nosotros en estos congresos, tocando la trompeta y diciéndote lo que tienes que hacer porque el Señor está por venir. En el libro de Efesios nos dice que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra acechanza significa seguir metódicamente un plan establecido usando engaños, maniobras y trampas. Por eso Cristo le dice a los fariseos allá en Juan 8:44, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántos lo conocen a este mentiroso? ¿Lo conocen? No me digan que no lo conoce, si a cada rato está con ustedes. Cada rato nos miente. y trata de quitar de nuestro corazón y de nuestra mente la palabra de Dios que ha sido sembrada para que no trabaje el Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, Dios ha provisto esa armadura completa para nuestra protección y armas para la batalla ofensiva. Todos sabemos, todos los que estamos aquí, sabemos que la naturaleza pecaminosa no surgió de la constitución original del hombre, fue el resultado del alejamiento de Dios. En un acto consciente y deliberado desobedeciendo la ley de Dios, su comportamiento fue una disposición del corazón. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y nosotros hemos heredado esta abominable naturaleza. Nuestro corazón tiene que ser limpiado para que podamos ser vasos de honra y tener motivaciones correctas. Dios quiere un pueblo maduro, un pueblo que emane en sí el amor de Dios, para que el amor de Dios sea derramado en todos los corazones. Ahora, esta es una batalla que tú y yo tenemos que estar librando. Afrontamos esta batalla independientemente de la tentación por parte de Satanás. La carne es dominada por una fuerza interior heredada que se manifiesta en rebeldía contra Dios y todo lo que a Él se refiere. Romanos 8:5 en la versión de la Biblia al día dice de esta manera: los que se dejan dominar por la baja naturaleza viven solo para autocomplacerse, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu Santo se conducen como le agrada a Dios. Me encanta eso, me encanta leerlo. Por eso el primer objetivo en la batalla es ser libre uno mismo. Primero tenemos que ser libres nosotros. La batalla es contra uno mismo. Perdón. La carne está entretejida con nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y controla considerablemente la vida interior nuestra. Controla la vida interior nuestra. Para ganar esta tremenda lucha espiritual y llegar a ser cristianos maduros, debemos intimar con Dios. Intimar con Dios. Familiarizarnos con su palabra y conocer los instrumentos de guerra que debemos usar cada uno de nosotros. A mí me impresionó en la mañana que la hermana Vicky estaba hablando del candelero. Me impresionó porque dice que hay tres ramas para el lado derecho y tres para el lado izquierdo, que significan la iglesia. Y en medio es la perfección, que es Cristo Jesús. Pero esas ramas que están a los lados están pegadas al mástil principal. Cuando la iglesia aprende a integrarse o a fundirse con Dios, que es la forma de intimar con Él, nosotros vamos a dar luz que brille. Pero la iglesia que no se funde con el mástil principal, que es Cristo Jesús, no puede dar luz nada. ¿Sí? Hay personas que, miren, yo en la mañana les decía, yo fui por mucho tiempo maestra de niños en la escuela dominical. Y uno se sabe la historia de todas las familias con los niños. Porque ellos le dicen a la maestra todo lo que está pasando con sus papás. y uno se daba cuenta, los padres que estaban totalmente retirados de Dios, pero que pertenecían a la iglesia, pero que no llevaban una vida obediente delante del Señor. Hay que saber que mientras más crece uno en madurez espiritual y en las riquezas de la gracia de Dios, más clara e intensa es la lucha que vamos a tener. Debemos aprender la manera de echarlo fuera y la forma de mantenerlo alejado de nuestro territorio. Yo no sé si ustedes saben, yo creo que sí, todas las personas conocen los gatos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen gatos en su casa? Pero los gatos marcan su territorio, ¿verdad que sí? Para que ningún otro gato se acerque por ahí. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos marcar nuestro territorio. Pero la forma de marcar nuestro territorio no es como lo hacen los gatos, porque los gatos van orinando. La forma nuestra es intimando con Dios, de tal manera que todo el mundo sepa, cuando nos vea y sientan la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la forma de marcar nuestro territorio. Pero solamente podremos marcar nuestro territorio cuando estemos bien integrados con Cristo. Porque Él es el que nos va a dar la autoridad que cada uno necesitamos para ser cristianos maduros. Es muy importante que mantengamos constantemente esta verdad objetiva al frente de nuestro diario vivir. Un verdadero adorador está conectado con el dador de la luz. Un verdadero adorador está conectado con el dador de la luz. Cristo es la luz del mundo. Y yo debo reflejar la luz de Cristo cuando yo estoy bien conectada espiritualmente con Él. La mañana Vicky decía, bueno, la luna no tiene luz propia, porque es la luz el reflejo del sol. Los cristianos no tenemos luz propia. La luz nuestra debe venir de la intimidad que tengamos con el dador de la luz. El dador de la luz. Y no debemos comprometernos con ideas y prácticas pecaminosas, ni debemos confundirnos con la gente que nos rodea. Primera de Juan 4, 5 y 6 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una de las cosas más importantes que encontramos en esta carta, o que esta carta de Corintios nos enseña, es que debemos aprender a vivir de acuerdo a las normas morales de Dios y no pasar por alto las conductas inmorales, aunque la sociedad las acepte y piense que no hay nada malo en ello. Nosotros tenemos que ser diferentes. Madre, padre, joven que estás aquí, marca tu territorio con la presencia de Dios en tu vida. Serás diferente. Serás diferente. Y el mundo verá en ti al Señor. Somos libres en Cristo, cada uno de nosotros se nos ha dicho muchas veces que somos libres en Cristo, pero no debemos abusar de nuestra libertad cristiana, sino valorarlo, santificándonos día con día en su presencia. Porque la falta de integridad personal ha contribuido al hecho de que tengamos una familia sin estándares morales. 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si alguien no puede resistir por medio del Espíritu Santo los deseos pecaminosos y sigue viviendo conforme a la carne, justificando sus acciones y modo de vivir, se convierte en enemigo de Dios. Tú puedes estar evaluando tu vida en este momento. ¿Cómo vives? La integridad, la pureza, la limpieza, la justicia, la verdad, proviene de una relación correcta con Dios y con su Hijo Jesucristo. Esa unidad con la Deidad nos impulsa a obedecer la palabra en todo, y esa relación nos une a nosotros también como pueblo de Dios. Tenemos que estar unidos como el candelero, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Santiago 1:8 dice que esta clase de personas son inconstantes, las personas que no pueden controlar sus emociones y su pecado, y son desobedientes. Por eso cuando van a la iglesia se ven realmente bien, pero en su vida diaria les falta integridad. Una persona que miente no es íntegro. Una persona que piensa mal de su compañero o de su vecino o de su hermano no es íntegro. Una persona que no le da la palabra a sus hijos no es íntegro. Una persona que pide prestado y no paga no es íntegro. Yo sé que aquí no hay de esas personas, por eso estoy hablando con toda confianza. Hay mucha gente que no está realmente comprometida con la iglesia ni con Dios, porque hay falta de entrega. Hay falta de entrega. Primeramente, hay una mentalidad de mercado en la iglesia tremenda. La gente tiene más o menos el mismo compromiso con la iglesia que con el centro comercial. Si hay algo que les interesa, irán, si no, no van. Incluso pueden dar algo de dinero por los servicios prestados si los servicios se adaptan a sus caprichos. Una persona que vive así no es una persona íntegra. Y Dios está buscando una iglesia íntegra, una iglesia que lo represente correctamente en esta tierra. La pregunta que nos haríamos en esta tarde es: ¿estoy yo representando bien al Señor en el medio que me muevo? ¿Lo estoy haciendo? Vivimos en un tiempo en que la gente rechaza la autoridad a favor de derechos personales. Queremos asegurarnos que tenemos el derecho de creer y actuar de la manera que deseemos. Queremos definir la vida espiritual que debiéramos llevar. Queremos seleccionar y escoger estableciendo nuestro cristianismo personal, pero eso no se puede ser. Nuestro cristianismo personal, nuestra madurez espiritual, viene solamente cuando estamos conectados con la persona de Cristo, pero bien conectados. Mi esposo usaba la palabra enchufados. Enchufados. Si estás bien enchufado, vas a dar buena luz. Porque si pones una lámpara aquí y no la enchufas, no da luz. Pero si la enchufas y el tomacorrientes está bueno, va a dar una luz bonita. Dios quiere que tú y yo demos esa luz bonita. ¿Sí? Hoy... allá hay una tienda que se llama la que está al lado del Centro Cristiano, el Smart and Final, y venden focos. Y unos dicen luz de día y el otro cartón dice luz templada, no sé cómo. Y entonces yo le dije al muchacho un día que fui a comprar unos focos y le digo, bueno, ¿cuál es la diferencia de la luz de día y la luz templada? Me dice, bueno, le voy a poner uno para que vea. Le puse un foco de luz de día y una lucesota blanca. Y luego puso la otra templada y una lucecita amarillita, así como para dormirse bien rico. Y yo pienso, nosotros debemos de ser la luz blanca, la que dé mucha luz, la que brille, pero mucho brillo, para que el mundo pueda ver en nosotros la persona de Cristo. Eso es madurez. Eso es madurez. Cuando tú dejas de ser tú para que Cristo esté viviendo en ti, para que puedas demostrar al mundo que Él es real, que Él nos ama. El principal problema de la iglesia de Corinto era que no tenían una relación correcta con el Señor, y por eso actuaban con tanta inmadurez. Y los deseos de su carne predominaban en ellos. No podían manejar los principios de Dios con integridad. Por eso podemos observar al apóstol Pablo empezando su carta con un saludo muy significativo. Sí, 1 Corintios 1, 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos. La iglesia hoy en día está llamada a ser santa. Diga usted, yo estoy llamado a ser santo, dígalo. Yo estoy llamado a ser santo, dígalo otra vez. Pues dele gracias a Dios porque ha sido llamado a ser santo. Pero ahora el trabajo de la madurez para la santificación, para la santidad, está en nosotros. Yo tengo que trabajar con mi carácter, con mis emociones, con mi vida débil y finita. Yo tengo que trabajar para agradar a Dios. Y no puedo trabajar si Él no está en mí. Yo tengo que tenerlo dentro de mí y tengo que tener una relación fuerte con Él para que su palabra se haga viva en mi vida a través del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido llamados a ser íntegros. Íntegros. Diga conmigo, yo he sido llamado a ser íntegro. Yo he sido llamado para ser de una sola pieza. Una sola pieza es una persona que sabe decir sí cuando es sí y sabe decir no cuando es no. Que tiene su carácter bien definido y establecido en la palabra de Dios para poder ser íntegro. Necesitamos madurez espiritual. Y el primer paso para la santidad es rendir nuestro yo a Dios. Rendir nuestra relación matrimonial y familiar a la inspiración y guianza del Espíritu Santo, y luego, como segundo paso, rendirle todas nuestras debilidades humanas. ¿Lo has hecho? Eso necesitamos. Pablo exhorta a los creyentes de Corinto que se limpien de toda vieja levadura. Todavía tenemos vieja levadura. Todavía tenemos cositas que afean nuestra nueva personalidad de hijos de Dios. Y si tú quieres ser maduro y tú eres sincero delante de Dios en esta tarde, en esta noche, tú vas a pensar cuántas cosas necesitas rendirle al Señor en este día. Dios nos está llamando a la integridad. La vida cristiana es una carrera que debemos correr para ganar. El plan es negarse a sí mismo en lo que sea dañino, disciplinando o entrenando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones para recibir una corona eterna como premio. No podemos darnos el lujo de cansarnos, para nada. No podemos darnos el lujo de cansarnos, de hacer lo que es correcto, ni desanimarnos, ni rendirnos. Hay que sembrar las cosas buenas del Espíritu para cosechar la vida eterna. Las cosas del Espíritu. No que andes por ahí volando muy espiritual. No, hay muchos espiritualizados por ahí que tienen un testimonio pésimo. Pero necesitamos ser íntegros, ser limpios, ser puros, vivir en la justicia de Dios. Debemos esforzarnos hasta que podamos llegar a ser lo que Dios desea que cada uno de nosotros seamos. Olvidemos todo el pasado. Miremos hacia adelante solamente. Y la Biblia te da una herramienta muy buena para eso. Dice, orando en todo tiempo y con la armadura de Dios puesta para ser protegido de todas las acechanzas del enemigo. La armadura de Dios, la palabra de Dios, la oración. Tenemos nosotros que estar guardando nuestra vida, porque a medida que vamos madurando, el Señor nos va dando cosas buenas y nuevas y bendiciones nuevas, pero tenemos que ir madurando en Él. Y no hay madurez sin Él. No hay madurez. La iglesia no nos da madurez. La madurez la adquirimos nosotros cuando estamos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Entonces, el consejo que yo les doy a ustedes como iglesia en esta tarde es que no se enreden los afanes de esta vida y siga las normas del Señor como debe hacerlo un atleta para ganar. En la mañana yo les decía, un atleta para conseguir su objetivo, para llegar a la meta, se abstiene de muchas cosas. Y nosotros, para llegar a la meta, para llegar a la madurez que Dios exige de nosotros, tenemos que abstenernos de nuestra vieja naturaleza y empezar a vivir en Dios todos los días. Pablo cita a Cristo como el ejemplo a seguir en todo momento y describe a la iglesia como su cuerpo. Es por eso que debemos cuidarlo celosamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos la iglesia. Debemos cuidarnos unos a otros. Desarrollar los dones espirituales en una vida santa, limpia y manifestando sobre todo el amor de Dios hacia los demás. Si tú tienes el amor de Dios en tu corazón, olvídate, todo viene, porque el Señor es amor y Él nos amó primero y ahora nosotros debemos amar a los demás, amar al pecador como Cristo nos amó a nosotros. Cristo nos encontró, nos amó, nos rescató, nos llamó y nos trajo hasta aquí para ser su iglesia, para ser parte de su cuerpo, para que nosotros tengamos esa madurez de poder ir y rescatar a otros y ganar a otros para el reino de los cielos. Acuérdate, tú eres una de esas ramas que sale del mástil principal, que es Cristo Jesús. Tú y yo somos uno de esos. Y necesitamos estar llenos del aceite, de la unción del Espíritu Santo, para que nuestra vida sea diferente todos los días. Así como tú y yo nos miramos todos los días en el espejo y miramos los defectos que nos van saliendo, así en lo espiritual debemos vernos en el espejo de Dios a través de su palabra y ver todavía qué nos falta para llegar a la madurez espiritual que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en este momento, porque tú nos has llamado, tú nos has escogido, tú nos has traído hasta este lugar, Señor, para oír tu palabra. Señor, ayúdanos. Yo voy a poner todo de mi parte para que la madurez en mi vida se pueda ver y yo pueda empezar a caminar como un cristiano íntegro, puro, sin mancha, de una sola pieza, que sepa discernir entre el bien y el mal, para defender a mi familia, para defender a mis amigos, para defender a mi iglesia, pero con tu presencia. Señor, ayúdame a integrarme contigo. Ayúdame, por favor, yo lo necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga.
Camino a la madurez. Camino a la madurez. Décimo Congreso Anual de Mujeres. En directo.
En directo.
Desde Casa de Oración.
Casa de Oración.
En Guadalajara.
Guadalajara.
México.